La Hilacha Voladora presenta resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Disculpe la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona.
Hola, hola, bienvenidos al Taller de los Martes. Esto es tercera llamada. Disculpen las molestias que esta toma de conciencia les ocasiona. Paso a darles una pequeña semblanza de Mónica Renata Calderón Carrillo, quien nos acompaña esta noche, con el tema El cuerpo sexuado y la sexualidad de una mujer trans. La experiencia en dar, en educar, es mucho más que enseñar materias y pasar conocimientos. La educación es una herramienta fundamental para romper los ciclos de vulnerabilidad, y esta debe de ser una que sirva para vivir. Creo que cada ser humano tiene en su mano el poder de coadyuvar. Dada mi género y mi historial personal, me he enfocado principalmente, mas no de modo excluyente, en la construcción de nuevas estructuras a través de talleres y cursos que beneficien a la mujer. Y entre las mujeres, me he inclinado de manera natural por ellas, que quizás se encuentran entre las más desafiadas y más desfavorecidas, y en particular en las mujeres transgénero y transexuales, ya que colocan automáticamente en la situación de desventaja que corresponde a las mujeres en general. Pero, quizás se inscribe una subcategoría aún inferior, pues se encuentra enfrentada a una serie de mecanismos institucionales, leyes, usos y costumbres, creencias morales y religiosas, como acabamos de escuchar, y toda clase de inercias perversas que eventualmente le niegan todo, aún más que a las mujeres, entre comillas, biológicas, el derecho más primigenio, la identidad, el derecho a tener un nombre y el derecho a ser y subsistir, el derecho a expresarse, el derecho a amar libremente, el derecho a mostrar su género con libertad, el derecho a conservar su familia, el derecho a los beneficios de los sistemas de salud y laboral, etc. He colaborado en actividades de enseñanza-aprendizaje en el área educativa, en orientación y asesoría pedagógica, realizando la docencia a niñas y niños especialmente a nivel bachillerato, así como a adultos y adultas a nivel universitario. A la par, ha realizado diversas capacitaciones en derechos humanos e impartición de cursos y talleres enfocados en sexualidad dirigidos a la diversidad sexual y a las diversas instituciones públicas y privadas. Con ustedes, Mónica Renata. Un aplauso, por favor.
Gracias. Bueno, hoy escogí este tema porque yo siempre he pensado que es un tema muy interesante para las personas que no son trans, porque normalmente cuando nos ven a nosotras, lo primero que dicen es, son hombres gays vestidas, y ese es el esquema, ¿no? Pero no somos eso, somos mucho muy diferentes a lo que es y a lo que siente y a lo que vive un hombre. Entonces vamos a empezar un poquito con algunos términos que yo sé que casi todos ustedes conocen, pero por si acaso no los conocen, ¿no? Mira, un poquito la imagen, si se dan cuenta en la imagen, esta es una amiga mía que yo adoro, es una amiga preciosa. Y yo creo que es de las imágenes que más me gustan, porque lo que ustedes están viendo es la imagen de una mujer transgénero. Una mujer transgénero es aquella que conserva sus genitales, en particular el pene, ¿no? Entonces, esa imagen te muestra lo femenina que puede ser y al mismo tiempo lo orgullosa que está de tener entre sus piernas su pene. Que eso en el concepto de lo que vamos a hablar hoy, es un tema muy difícil, porque hay muchas mujeres trans que no lo quieren tener y ya vemos otras mujeres trans que amamos tenerlo, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto un poquito, pero empecemos con la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de la diversidad sexual, estamos hablando de sexo biológico, identidad de género y orientaciones sexuales. las cuales definen características humanas muy distintas a la heterosexualidad y a la cisgeneridad. Recuerden que lo cisgénero es esa persona que está de acuerdo con lo que tiene, para ponerlo en términos simples. Yo nací con macho y me sé hombre y estoy contento con eso. No refiere a que tenga una preferencia sexual ni nada. Eso es una persona cisgénera, ¿no? Y es la mayoría de la sociedad, sin que ello represente para nosotras estar enfermas o tener alguna normalidad, pero pues ya vemos que sí, ¿verdad? Y que nos pueden curar, y con supositorio. Ok, ahora, es de vital importancia llamar a las cosas por su nombre y definir las definiciones y las identidades. El otro día yo leí un post, me gustaría comentarlo, que subió Emma Jessica Duval, no sé si la conozcan. Bueno, ella escribió que antes todos éramos gays y ahora no todos somos gays. Y ella decía que prefería que antes fuéramos gays. Yo no lo prefiero. Yo no lo prefiero no porque no me sienta hermana de ustedes, para nada, de todas las personas de la diversidad. Pero yo pienso, como dice aquí, dice claramente, solo nombrando nos hacemos visibles. Y si somos visibles, existimos. Y si existes, puedes exigir derechos y ejercer tu ciudadanía. Ahí tienen el ejemplo, ¿no? La delegación lindamente nos va a dar 2,000 pesos a las que vivimos en la delegación por ser personas trans. Si fuéramos gays, no nos dan 2,000 pesos, ¿va? En lugar de que nos capaciten, empleos, etcétera, etcétera, te doy 2,000 pesos. Ah, sí, además. Entonces, es muy importante que partamos. Como no tengo mucho tiempo, voy a eliminar algunas cosas. ¿Ok? Pero bueno, aquí tenemos muy claramente. Entonces, ¿cómo llamamos a los opuestos? Vamos a empezar desde ahí. Si no eres heterosexual, lo opuesto sería, esta es el del orden de la atracción sexual, de la orientación sexual o la preferencia sexual. Entonces, lo contrario a lo heterosexual viene siendo la homosexualidad, que puede incluir lo gay, lo bisexual, lo pansexual, lo asexual, etcétera, ¿no? Y digo gay porque muchas mujeres lesbianas les gusta llamarse gays a sí mismas, ¿no? Tengo muchas amigas que prefieren decirse gays a decirse lesbianas. Ok, luego tenemos lo cisgénero. Esto está en el orden de la identidad. Ok, coloquialmente se le llama personas cis. Y lo opuesto es lo transgénero y lo transexual. Entonces siempre es importante partir de ahí. Son dos cosas muy diferentes. Siempre para mí ha sido muy importante marcar la diferencia. Yo soy una mujer trans. Mi preferencia sexual no tiene nada que ver con lo que yo soy. Porque a mí suelen preguntarme a cada rato, bueno, porque a mí me gustan las mujeres. Entonces llegan y me preguntan, si te gustan las mujeres, pues ¿por qué te volviste mujer? Y lo primero que les digo, no me volví mujer, nací mujer con este cuerpo. Y así como hay mujeres con vulva que les encantan otras mujeres con vulva, pues así yo, ¿no? Soy una mujer con pene y me encantan las mujeres. Con pene y sin pene, para que no haya problema. Vamos a sacar, esto es muy importante, lo voy a decir porque es muy importante. La identidad y expresión de género. Una mujer y un hombre trans son eso, mujeres y hombres, como cualquiera. Nuestra realidad nace de qué somos, con base en nuestra identidad y la expresión de la misma. La identidad se sustenta en una pregunta básica, ¿quién soy yo? Y esa pregunta puede cambiar siempre a lo largo de tu vida. A lo mejor se acuerdan cuando eran más jóvenes, adolescentes o niñas, y preguntaban ¿quién soy? Y se contestaba lo que se les ocurría. Pero con el transcurso de los años uno va preguntando y modificando lo que somos. Yo tengo una amiga que se llama Angie Rueda, que ella dice que descubrió ser una mujer trans no por una disforia de género, sino porque un día lo descubrió y esto soy. Y lo hizo como a los 40 y tantos años. Yo no, yo descubrí que yo era una mujer desde que tenía 4 años. Yo trataba de que mis padres me educaran como una mujer, pero obviamente estabas hablando de los 60, 70. Eso era imposible, ¿no? Y mi abuela era la única que me apoyaba, ¿no? Quiero llegar a la parte esencial del curso, porque es más largo, pero lo vamos a hacer así. Aquí lo más importante, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género no se adopta, ni es un deseo, ni es una moda. La identidad de género se descubre. Las mujeres trans o los hombres trans descubrimos que somos eso y lo vivimos y es una convicción. A mí cuando preguntan, ¿cómo sabes que eres una mujer? Porque lo sé, no lo siento, lo sé. La gran diferencia, y tiene mucho que ver entre muchas veces las personas transvestis y las mujeres trans, es exactamente eso. Ellas, las transvestis, suelen decir, me siento mujer. Se ponen una ropa y viven la experiencia de sentirse mujer. Nosotras no. Nosotras nos sabemos mujeres y vivimos cual cualquier mujer lo hace, en la gama que ustedes quieran. Porque en las trans, como en las mujeres cis, ahí la gama es muy grande. Entonces, es muy importante entender eso. Nosotras somos mujeres porque lo sabemos. No es así como un deseo o la moda. El problema es que hay mujeres en la actualidad o personas que de repente se quieren volver trans sin serlo, porque creen que es la moda, ¿no? No, no, no es la moda. Para nosotros ser una mujer trans es una chinga, no es un placer. Nos gusta porque esto somos, pero no es que hoy decidí voy a ser trans y voy a vivir en la marginalidad. Es bien padre ser pobre y ser jodida. No, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, trans es un término paraguas que manifiesta transicionar y transgredir la identidad de género o el sexo biológico e implica cuestionamiento del esquema binario varón-mujer, incluye a las personas transgénero y transexuales. Puede hablarse de mujeres trans y de hombres trans y de otra gama de identidades, pero para fines de esta presentación, transgénero y transexuales, ¿ok? El transgénero es la persona que adopta una apariencia y una identidad de género que no se corresponde con la asignada al nacer según el sexo biológico. Acuérdense que la idea es, si naces con pene, eres hombre. Y si naces con vulva, eres mujer. Eso es lo que piensan, como los señores que leyó él. Y que no desea adecuar sus genitales, sino su género. El caso mío, yo amo mi pene, además es lo más maravilloso que tengo. Pero soy una mujer, y soy una mujer con pene. Y eso para mí es fundamental que la gente lo entienda. Porque si no, para ellos yo soy un hombre que se viste de mujer. Y no tengo derechos a nada. Y soy raro. Y me debo estar en un hospital y ponerme el supositorio. Transexual es la persona que desea o puede adecuar quirúrgicamente sus genitales de acuerdo con la identidad sexual autopercibida. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas mujeres transexuales que no tienen el dinero para operarse, pero son transexuales. Entonces, por ejemplo, hay amigas mías que me dicen, yo no me puedo operar, pero yo no soy transgénero, yo soy transexual. Y hay mujeres que en la intimidad no quieren ni que le toques el pene, porque para ellas eso no existe. Es un problema para ellas tenerlo, ¿no? Entonces, hay que entender entonces que en lo trans hay dos. Todas las dos tenemos la cualidad de sabernos mujeres, pero unas quieren el cambio inclusive del sexo, aunque generalmente las vaginoplastías o vulvoplastías no te producen gran placer como a una mujer cisgénero. Y habemos, como yo, las que gozamos lo que tenemos, ¿no? Muy orgullosas de ello. Ok, sigamos. Miren aquí esta foto, ¿qué ven ahí? Hombres y mujeres, pues todos esos son trans. Son amigas mías. Ese día mi amiga Silvia y su esposo Gabriel se casaron aquí en la Ciudad de México. Fue una boda muy interesante, porque como Silvia aborrece todas estas leyes, decidieron casarse con el sistema tradicional. Entonces ahí tenían a la jueza refiriéndose a Gabriel como Gabriela y a Silvia como Silverio. Entonces era muy interesante ver la manera en que los casó. Y yo me quedaba así como, oh, qué interesante. Pero lo que ustedes ven es exactamente eso, hombres y mujeres. El apellido pues es irrelevante o relevante para lo que una considere. Entonces ahí tienen a Aurora, a Silvia, a Gabriel y a su servidora. En aquel entonces yo usaba peluca. Entonces, la expresión de género es la exteriorización de la identidad de género. Incluye la apariencia, las actitudes, los manerismos, la elección del nombre propio. Eso es algo fantástico para las personas trans. Nosotras escogemos nuestro nombre. Yo me llamaba antes Guillermo Enrique. Me gustaba el nombre por el tipo así, tipo película o novela de los 70s, ¿no? Pero me puse uno igualmente de rimbombante, Mónica Renata. Quedara bonito, ¿no? Entonces, una tiene el derecho de escoger como quiera llamarse. Y eso es muy importante porque tú le estás dando tu nombre, tu identidad. El nombre tuyo dice quién eres. Hace poco fui a trabajar en una cárcel. Yo trabajo con mujeres en cárcel. Cuando puedo porque estoy enferma de salud. Y cuando fui, el preso me dijo, hablábamos de los nombres y uno de los jóvenes que estaba ahí voltea y me dice, tu nombre dice todo de ti. Y le digo, ¿qué dice de mí? Que eres mamona, engreída, fresa, pero buena. Entonces, la importancia del nombre dice todo de lo que es una mujer trans, ¿no? Ok, la concepción tradicional de la transgeneridad pone mucho énfasis en la identidad. Yo vengo de una generación que nos importa la identidad, pero en la actualidad las concepciones más nuevas, la queer y la transfeminista, en la expresión y en la expresión del género. Es más, yo tengo amigas que antes se decían, no, yo soy una mujer trans, bla, 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 y ahora me hablan y me dicen, yo soy no binaria. ¡Ay, la madre! ¿Qué pasó? O sea, vuelvo a lo mismo, la pregunta de ¿quién soy yo? Puede variar de un año a otro. Y en las personas trans es brutal eso, porque hay cambios impresionantes. Aunque la mayor parte de las personas no binarias son jóvenes, son menores de 25 años, pero sí hay adultos que se consideran eso. Ok, aquí ya empieza lo mío, ok, lo que es la plática propiamente de hoy. Mujer trans por identidad y lesbiana por preferencia. Yo soy eso. Yo soy una mujer trans y soy una mujer lesbiana por preferencia, aunque he estado con hombres.
Jesús María, necesitas dos opositores.
Ella es una de mis amigas que siempre dice la rara del grupo. Bueno, ahora hay una cosa muy importante que se... Yo no elegí ser una mujer trans. Nosotras no elegimos serlo. Lo que nosotras elegimos es hacer que nuestra vida sea plena. Eso es lo que hacemos nosotras. Cuando nosotras descubrimos que somos mujeres trans y vemos cómo hacerle, lo que hacemos es vivir nuestra vida. Y lo que esperamos es que la gente nos respete, cosa que no pasa, ¿verdad? Alguna vez un taxista muy lindo me dijo, oiga, ¿y usted qué piensa cuando nos dieron lo de la identidad y todo eso? Pues ya ni pedo, ya están aquí, hay que aguantarlas. Ese era su, pues ya qué. Y son mi pasaje, ¿no? Son un pasaje continuo, ¿no? Bueno, yo vivía ahí en la Obrera, o sea, y para mí la Obrera es como el gueto trans por excelencia, así como parte de Iztapalapa lo es, ¿no? Ok, bueno. Yo siempre he dicho que mi identidad de género es natural, es ser, que se sobrepone a una identidad sexual, que lo identitario viene de la conciencia del ser y por ello es más natural y congruente que la identidad biológica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo sé desde los 4 años que era una niña y lo gritaba y lo demandaba y lo exigía y mis padres me mandaron al carajo. ¿Okay? Y ellos decían, no, eres gay. Y a los 13 años tuve una relación con un joven y ahí dejé mi virginidad. Y en consecuencia, ¿sí eres gay? Porque te acostaste con un niño, pero él me dice niña y me trata como niña, entonces soy niña o adolescente, ¿no? En esa época. ¿Esto qué quiere decir? Para nosotras, para mí en lo personal, para mí ser mujer vale más que tener un pene entre las piernas. El pene entre las piernas nomás te dice que se me para o se me baja o lo que ustedes quieran, pero no te dice quién soy yo, no te dice ni siquiera qué me gusta. Solo te dice que eso tengo entre las piernas. Y lo que las personas trans hemos logrado, si ustedes lo analizaran, es decir, no, no voy a dejar que un sexo biológico determine mi vida, determine lo que tengo que hacer y lo que me puede gustar. Lo que hacemos nosotras es decir, nosotras somos mujeres u hombres o los no binarios, y decirlo así, esto soy, y esto es lo que pesa, no lo que está en mi cuerpo. No si tengo senos, no si no tengo nalgas, no si no tengo vulva. Lo que cuenta es lo que tengo en mi cabeza y yo lo voy a hacer real. Y la forma de hacerlo real es hacerlo en forma sólida. Soy mujer y me presento como una mujer porque eso sé que soy. Lo que mi cuerpo te diga a ti es irrelevante. Lo que importa es lo que yo te digo que yo soy y cómo lo expreso. Si ustedes me ven, pues ven una mujer, ¿no? A lo mejor no bonita. Yo siempre he dicho que soy bonita, rubia, ojo azul, ustedes saben, ¿no? Pero bueno, mucha gente no lo ve así. Ok, entonces, esto es muy importante. Entender lo que es una mujer parte de eso. Para nosotros la identidad vale más que el sexo biológico. El sexo biológico, ahí está, pero no determina quién soy. Ahora, la identidad de género elimina la estúpida idea de que la naturaleza define, que dicen los padrecitos. El género es, por lo tanto, una realidad esencial, subyacente en un sexo marcado solo por las características fisiológicas. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Es muy importante. Ahora, fíjese bien. Lo trans es la inscripción irrevocable de esta esencia felizmente descubierta. La materialización, la expresión, sea cual sea, natural, quirúrgica, hormonal, son la muestra palpable de que la persona manifiesta su compromiso firme con un grupo de pertenencia y adquiere esta con pleno derecho. Entonces, cuando nosotros nos decimos mujeres, por ejemplo, yo fui a hablar con la que era la secretaria de gobierno en el gobierno pasado, que ahora es senadora Mercado, Patricia Mercado, y yo le decía eso, porque bueno, todas las demás chicas hablaban de sus derechos como trabajadoras sexuales, yo no. Pero yo cuando hablaba con ella, yo le decía eso. Ustedes dicen en sus papeles que somos mujeres, entonces tenemos derecho a todos los a todas las cosas que las otras mujeres tienen. Tengo derecho a que el Instituto de la Mujer me trate como mujer. Tengo derecho a los beneficios que todas estas mujeres tienen. ¿Por qué no los tengo? Si ustedes dicen que soy mujer. Entonces, la única forma de hacerlo exigir era a través de eso, ¿no? Eso es muy importante, no perderlo de vista. Si logras que te digan que eres una mujer, pues eso eres. Y perdonen, se chingan, porque eso soy. Eso es digamos, una importante. Ahora, la mujer no nace, se hace, hasta el punto de generar una gama de identidades y descubrir incuestionables realidades de ello. Si ustedes voltean a ver aquí a las mujeres trans que estamos aquí, todas somos diferentes. Vestimos diferente, pensamos diferente y somos una gama mucho, muy diferente. Entonces, es entender eso. Las trans no es un solo tipo, no es la que se para en la esquina, no es la que corta el pelo. No, hay ingenieras y hay de todo. Y hay de todo. Y yo he sido trabajadora sexual y lo he dicho con mucho orgullo. Yo tengo 4 carreras y hubo necesidad de usar el cuerpo y lo usé. Y no pasa nada. Ahora, vamos a hablar de eso, que ese es el tema principal. Fíjese bien, ese es un tema muy importante. Las mujeres trans viven mucho más fuerte la discriminación. ¿Por qué la vivimos más fuerte? ¿Por qué creen que vivimos más fuerte la discriminación que ustedes? Por ejemplo, ustedes que son personas gay. ¿Por qué la vivimos más fuerte? Porque no nos parecemos a lo que la gente quiere. A ti te ven y te ven un hombre. Lo que seas, lo que te guste es irrelevante, pero te ven un hombre. A mí me ven y dicen, ¿es mujer o es hombre o qué chingados es eso? Eso es lo brutal. Eso es lo que la gente no quiere ver. Tan es así que hoy tenemos el oleaje de regreso de querer quitarnos los derechos en todas partes del mundo que hemos ganado porque no lo quieren ver y no lo quieren aceptar. Ni aquí, ni allá, ni en ningún lado. Porque somos antinaturales. Entonces, fíjese bien, entre otros muchos factores por los que somos discriminadas es la transformación física. Es mucho más compleja y el cuerpo femenino tiene una carga distinta al cuerpo masculino. El cuerpo femenino sí tiene que cumplir estándares de belleza. Se sabe que hay mujeres enanas, gordas, sin curvas, sin nalgas, sin traseros prominentes, pero se niegan. Ustedes voltean en todos lados. Yo el otro día hablaba con un maestro canadiense, yo soy maestra de inglés, y me decía, ay, en tu país las mujeres no tienen nalgas. Bueno, sí han tenido mis universos y esto, pero realmente la mujer mexicana no tiene nalga, comparada a la colombiana o a la brasileña, o no sé a quién se refería, ¿verdad? Pero fíjense esa visión, la mujer tiene que tener tal cosa, si no, no es mujer y no es estéticamente aceptada. Y hablaba de mujeres comunes y corrientes, no de trans, ¿no? Entonces, desde ahí parte esa visión, ¿no? Entonces, no se representan en la vida cotidiana. Esas mujeres no existen. Lo que existe es la bonita, la que tiene el cuerpo bien formado, etcétera, ¿no? Entonces, una mujer trans tiene que someterse a más cambios físicos para reafirmarse como mujer, porque tiene que cumplir con el estereotipo y el supuesto de ser mujer a través de su cuerpo. O sea, nosotros no solamente tenemos que ser mujeres, tenemos que darlo, no aparentarlo, darlo. Tú tienes que verme mujer, si no, no me dices mujer. Si tú a mí no me ves mujer, yo no soy una mujer para ti. Eso es brutal para una trans. Es muy difícil, ¿no? Luego, las mujeres transgénero representan esa disidencia corporal. Sobre todo las que deciden no utilizar hormonas. Hay mucha mujer trans que no usa hormonas. Y ellas son muy felices sin usar hormonas. Ella es una de ellas. Esa que ven allá, esa güerita latosa que habla y no me deja hablar, esa. Bueno, entonces imagínense el reto de una, de para nosotras, que una sociedad nos vea lo que somos. Yo sí prefiero ser femenina, falditas, etcétera. Pero yo hubo una época que no lo hacía, yo tenía el cabello corto. Y lo empecé a hacer porque estaba hasta la madre de, vivo en Pachuca, y todos los días me decían señor. No importa qué bien maquillada iba, no importaba. Entonces empecé a feminizar mi ropa y lo que empecé a escuchar es señora, o mamita, o jefa. Y entonces ya, porque ya estaba hasta el gorro de estar oyendo eso, ¿no? Porque además el trato viene ligado a la falta de respeto. No te reconozco mujer, te reconozco hombre, y como no eres hombre realmente, pues te discrimino más, te piso más, te humillo más. Eso es lo que yo vivía, ¿no? Eso es algo muy importante. Entonces, las mujeres transgénero representamos esa disidencia corporal, disidencia corporal, ¿no? Tenemos pene y nos gusta nuestro pene, y yo no hago la montada. ¿Saben qué es la montada, chicos? La montada es cuando nosotros metemos el pene entre las piernas, lo sujetamos con algún elástico y se crea la V de una mujer cisgénero. Entonces, no te das cuenta, pero yo no, yo nunca hago eso, yo normalmente pongo mi pene cómodamente y me viene valiendo madres lo que la gente vea. Y hay algunos hombres que les gustan las mujeres trans, algunos muy cobardes, pero les gustamos, entonces nomás les tienes que ver la cara de idiota. Pero bueno, digamos, ahora, ¿cómo le haces? Ahora, fíjese bien, yo he tenido diversas parejas transgénero y dos relaciones con dos hombres. Con las mujeres transgénero que he tenido relaciones, era muy interesante, porque tuve una de ellas que me escribió esto me lo escribió ella, y me decía, no comprendía tu bigeneridad, lo bigénero es que tengas lo masculino y lo femenino junto. Yo era una mujer que se decía mujer bigénero, porque yo podía ser hombre y podía ser mujer, cuando yo quisiera. ¿Pero por qué podía ser hombre y mujer? Porque me educaron para ser hombre. Entonces podía dar el hombre cuando se me pegara la gana y podía ser la mujer que yo sabía era cuando yo quería también. Ahora, me describió esto, no comprendía tu bigeneridad. Siempre me pregunté, ¿por qué tu barba? ¿Por qué no tenías hoyuelos? Y al final me enamoré de esa ambigüedad. Me enamoré de ambos lados, tu parte masculina me seducía con tu galantería y dulces poemas, con tu deseo de poseerme, de hacerme tuya. Y al mismo tiempo tu feminidad, tu manera de pararte, de caminar, tu manera de amar, tus piernas torneadas y blancas, tus hombros finos y delicados. Tú vienes de una fusión de dos galaxias, y puede ser una o puede ser otra. Hoy, sin que lo puedas leer, te digo que quizás empiezo a entender. ¿Qué quiero explicarles con esto? El cuerpo de una mujer trans tiene masculinidades, y esas masculinidades no se van a ir por operaciones quirúrgicas que te hagas. Siempre vas a tener esas partes masculinas fusionadas con las femeninas, las caderas, las piernas delgadas. Yo me hormonizo en la actualidad, pero mucho tiempo no lo hice. Entonces, yo he descubierto en este sentir ese gusto de tener las dos partes. Yo les postraba la foto, y la foto original que estaba apuesta es la foto perfecta de una mujer transgénero, ¿no? Es perfecta. Ahora, digamos, soy mujer con pene y amo a otro igual a mí. Es un tema fuerte, ¿no? No hay muchas mujeres que digan, yo soy lesbiana siendo trans. Casi todas mis amigas, esto es lo curioso, casi todas que transicionaron, que antes tuvieron esposas, hijos y todo este rollo, de repente ya le gustan los hombres y no las mujeres. La cosa más extraña que me ha pasado es que me gustan los hombres, ya no las mujeres. Ay, en la madre, que cuando cambias tu gusto, ¿qué pasó? A mí no me pasó eso, a mí me siguen gustando las mismas mujeres. Entonces yo, para mí era así como, qué extraño es este tema, ¿no? Decía yo, qué raras son. No, yo no. A mí me gustan las mujeres trans y cis, y las cis. ¿Cuál es la diferencia? Para mí, ¿qué es lo que me gusta? Pues lo femenino. Sea lo que ustedes quieran considerar femenino. Eso es lo que me atrae a mí de una mujer. Sea lo que sea. Y eso es lo que a mí me gusta. Les digo, yo probé con hombres, pero pues no me entendí. Sí, no es difícil, pero sí. Ahora, aquí les quiero comentar algo. Ahora vamos a hablar de los temas. ¿Cómo es el cuerpo de una mujer trans? El cuerpo de una fémina trans, como les decía, lo acabamos de ver, es la fusión de dos, de lo masculino y de lo femenino. Y el cómo se logre va a variar de la genética de cada persona. Por ejemplo, las mujeres trans que nos hormonizamos, pues las que son bonitas porque así son. Y las que no logran ser bonitas es porque así son. O sea, acá están las bonitas, ¿verdad? Entonces, entender eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo me considero de las bonitas, aunque si no me considero de las bonitas estaría jodida. Si yo no me lo digo, ¿quién me lo va a decir, no? Entonces, el cuerpo es muy importante que lo entendamos. ¿Cómo siente una mujer trans su cuerpo? En el caso muy personal, por ejemplo, mis senos, para mí que me toquen mis senos es como, ya, caí, ya me rindo. Es el punto más erótico que tengo. Ya no es mi pene. Mi pene dejó de ser el eje de mi sexualidad. No quiere decir que esté muerto. Simplemente quiere decir que responde, pero va a responder en torno a mi feminidad, a que me toquen las nalgas, las piernas, los besos, las caricias, el cuello. Pero no es el acto viril de que, ah, me gusta esa vieja, se me para y me la echo, la conquisto, a ver cómo le hago. Eso ya no pasa. Es en consecuencia de ser tratada de alguna forma como mujer y sentirlo. Yo siempre he contado esa historia. Yo en el 2009 daba clases de inglés en Galletera Cuétaro. Y ahí había un hombre que me trató de ligar, pero yo entonces iba vestida de hombre. Y yo lo volteaba y me volteaba y me volteaba de la risa, ¿no? O sea, pues que no soy gay, güey. Pero entonces él me preguntó qué era y yo le dije que era una mujer trans. Había descubierto la palabra mágica, ¿no? Entonces ya me sentía una chingona en el vocabulario y dije, soy una mujer trans. Y ese acto, él cambió. Él me empezó a tratar tal cual una mujer. Y de repente ya no era feo y nada. Ya era guapo y me gustaba y me salía y luego me retó un día. Te reto a que vengas arreglada a darme clases de inglés. Él dijo vestida, yo digo arreglada. Y le digo, sí, pero sí me llevas a comer a donde yo quiera. Y me dijo que sí. Entonces yo me vestí toda bella y guapa, con peluca y todo. Y me llevó al Four Seasons, le costó cara la apuesta. Y me llevó. Entonces ese día yo descubrí dos cosas. Que era una mujer y que no era una mujer de closet. Y que era una mujer que quería ir a los lugares que ella quisiera, cuando quisiera, acompañada de quien quisiera estar a mi lado. Eso es lo que yo descubrí ese día. Entonces me la pasé increíble con el tipo. Feliz. Porque el hombre me trató como la mujer que soy. Me dio el lugar de la mujer que soy. No me trató en lo oscurito. Me llevó al lugar que yo quise. Y pues soy güerita, ojo azul, salía cara, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar es a eso, ¿no? O sea, ¿cómo empecé a sentir? Empecé a sentir que yo era esta mujer y que esta mujer la iba a hacer valer donde fuera. Y lo logré. Desde el primer día que alguien se atrevió a salir conmigo. Y esa primer persona con la que tuve yo intimidad fue un hombre. A los 13 y después a los 40 y tanto. Y este hombre me hizo sentir increíblemente mujer. No me gustan los hombres, pero me gustan en la cama. Son buenos en la cama. Saben dónde tocar, dónde llevarte, cómo moverte. Y él era muy bueno para eso. Él era un hombre que se acostaba con gays, con trans, con todo. Él le tiraba todo. Y era muy bueno en la cama. Entonces me gustaba mucho. Y yo le decía, es que nunca lo había vivido así. Dice, ¿estás segura que no te gustan los hombres? No, no me gustan. Pero tú sí, eres la excepción de la regla. Y esa sexualidad de ser tomada, poseída, movida. Yo tenía un inquilino allá donde vivo que me decía, es que yo ando buscando una mujer para moverla con una mano. Entonces, este hombre sí hacía eso, me movía con una mano y me hacía todo lo que quería y lo hacía muy bien. A lo que quiero llegar es a eso. Una mujer que gusta de un hombre, por ejemplo, en el caso mío, me gusta que sepa qué hacerme en una cama. Me gusta que me lleve en una cama, pero solo en la cama, fuera de la cama no. Pero dentro de la cama me cedo a que hagan lo que gusten hacer en mutuo beneficio sexual de las dos partes. No quiere decir que yo no le haga, pero yo lo dejo que tome la iniciativa y en algún momento la recupero. Yo no creo eso de ser sumisa y pasiva y activa, yo no creo esa tarugada. Yo creo que con quien me meto a la cama hacemos todo y lo gozamos todo, sino que chiste. Por lo menos cuando yo viví de hombre, yo tuve cuatro esposas, ellas eran así. O sea, ellas no eran, no esperaban a que yo les hiciera todo, pues ellas también querían, entonces buscaban lo que ellas querían, ¿no? Entonces, ese tipo de relación es la que a mí me gustaba con este hombre, ¿no? Bueno, entonces esa era la explosión, ¿no? De ser tocada, seducida, rozada en las piernas, en los senos. Cuando las mujeres trans nos hormonizamos, los senos se vuelven esenciales para nosotros, porque tienen vida. Yo recuerdo que tengo una hija adolescente de 19 años y cuando yo empecé la hormonización le decía, ay, mi hijita, me pinchan, y mi hijita me volteaba a ver, a mí también. Vamos a ver quién llega a tener las más grandes, obvio, amiga, no. Pero el punto era ese. Nosotras vivimos lo que vive una cisgénero al ir creciendo su seno. Entonces sientes, empiezas a sentir. Otros cambios pueden ser caderas, piernas, reducción del vello, afinación de la cara. Eso hacen las hormonas con nosotras. No nos dan una voz femenina, no nos quitan el pene, etcétera, etcétera. Pero sí nos dan una serie de elementos femeninos que buscamos, ¿no? Nosotras, las que hacemos el TRH. Se llama tratamiento de reemplazo hormonal, TRH. Ahora, eso es algo importante. Ahora, el pene. ¿Qué pasa con mi pene? Yo siempre dije, bueno, ya soy esta nena, ¿y qué hago con mi pene? Al principio dudaba de que, ¿para qué me iba a servir en esto, no? Porque realmente el tamaño se reduce y la virilidad se va desapareciendo y hay momentos en que ni se para, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención cómo podría vivir con eso cuando yo fui casada con cuatro esposas y tengo cuatro hijos y tengo desde los 20 años una vida sexual plena, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a vivir ya desde este ángulo, yo empecé a descubrir que no me estorbaba, que tenía vida, que cuando me acariciaban, pues se paraba, no como antes, y no tenía virilidad, y no tenía el deseo de querer penetrar a alguien, pero sí tenía el deseo de que estaba vivo, no está muerto. Mucha gente piensa que porque nos tenemos las hormonas, el pene ya está muerto. No, tiene vida, y si la persona que está contigo sabe tocarlo, pues se siente bien, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho esa sensación, ¿no? A mí me gusta mucho esa sensación. Digo, me he tocado con mujeres trans que les gusta que sean penetradas por otra trans. Y yo lo he intentado, o sea, pero implica dejar hormonas, implica una serie de cambios físicos. Y lo he intentado, y sí me gusta, no es raro, a mí no, eso de los anos no me llama la atención mucho, pero sí lo intenté. Y no era feo, pues era como entrar, no es como entrar en una vulva, es como entrar en un hoyito, ¿no? Y ustedes saben, ustedes son gays, ¿no? Ah, bueno. La niña de los ojos. ¿Qué le pasa al aroma de una mujer trans? ¿Cómo es el aroma de una mujer trans? El aroma de una mujer trans es neutro. No hueles a hombre y no hueles a lo que huele una mujer cisgénera. Una mujer con vulva, pues, despide olores diferentes a los que una trans despide. Pues, digo, no hueles a pescado. Entonces, tienes un aroma que es neutro y que no permea en lo masculino. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez me quería ligar un hombre barbado, esos guapos, gays, y me llevó a un hotel, pero yo entonces no me arreglaba. Y fuimos al famoso baño ese que está por San Cosme. Baños de vapor. a los internacionalmente reconocidos, bueno, ahí me llevó. Y terminando de tener la intimidad, me dijo, ay, qué bueno es que no eres de las que se viste, porque si quiero una mujer de verdad, me busco una con vulva. Ah, bueno. Y le dije, pues sí, yo soy de las que se viste. Pero vuelvo al punto, ¿por qué podía actuar como un hombre? Porque me educaron para ser hombre. Y yo puedo dar el hombre que yo quiera cuando yo quiero. Como cualquiera de mis hermanas trans, si quieren. Algunas se les olvida. Por ejemplo, un día llega una amiga mía y me dice, ay, yo no puedo entender por qué una mujer cisgénero aguanta un hombre tantos años, ¿verdad? Y yo le pregunté, ¿y cómo le hizo tu esposa para aguantarte 30 años contigo? Preguntas estúpidas, ¿no? Si viviste como hombre, pues sabes lo que es vivir como hombre y lo que implica vivir como hombre, ¿no? Pero bueno, ahora, yo como le dije, para mí con un hombre lo más rico es ser tomada por atrás y lo más rico con una mujer es ser seducida con besos, caricias que tengan que ver con lo femenino, no con... Los hombres que gustan de mí, el 90%, olvídense, senos, nalgas no existen, tú tienes un pene y lo quiero tocar. O sea, cuando hice trabajo sexual, yo me acosté con 30 hombres, los tengo contaditos. De esos 30 hombres, solo dos eran buenos en la cama, los demás no servían para nada. Pero esos, lo único que querían era mi pene. El resto de mi estética, yo decía yo, puta, le invertí hormonas, años, para que me digan, ¿puedo ver tu pene? ¿Puedo chuparte el pene? Oye, tengo senos y tengo nalgas, y ¿no? ¿No? Entonces, esa es una cruda realidad. Cuando un hombre se acerca a una trans, va por el pene. Lo otro, pues viene ahí de añaduría, ¿no? Ahí está ese extra, ¿no? Pero no es... A mí me sorprendía eso. Y me ponía minifalda, y me ponía hermosa. Y me preguntaban, ¿y eres activa? No, ya no puedo. Ya no puedo. Y muchas veces no aceptaban verme por eso, ¿no? Porque no producía. Eso es muy importante entenderlo. Ahora, ¿cómo se relaciona una mujer? Bueno, obviamente con un hombre, pues el hombre te penetra, ¿no? Y te hace orales. Ellos prefieren hacértelos a que se los hagas. Pero también se los hacemos. Pero con una mujer trans para mí ha sido muy diferente. Por una mujer trans el pene sabe diferente. Me sabe, por ejemplo, a mí sí me han preguntado, ¿y a qué sabe el culo de una mujer trans? A canela. Bien, bien excitada una mujer trans, sabe a canela. Y el liquidito, presemen, sabe como amarguito, como un café negro que tengo aquí. A eso me sabe. Y la leche me sabe a leche. Pero no sabe a leche, no tiene el aroma fuerte de un hombre. Los hombres siempre tienen un olor más fuerte, ¿no? Trans, como son hormonizadas, generalmente ya no. Pero sí. Entonces, pues ya para terminar, nomás les quiero leer esto. Si me preguntas por qué soy mujer translesbiana, la respuesta, parafraseando a mi amiga Ana Torres, me escurre por los labios y es porque me da la gana. Y me da la gana porque es algo que me permito pensar, porque es una idea que no he abortado, porque es un ideal inacabado, porque me arañan las ganas en el cuerpo, porque me gustan las mujeres. Porque esta soy, porque me es digno propio pensar que es algo que quiero. Soy, lo hago y lo digo porque puedo, porque lo reclamo como mi derecho. Si amar a otra mujer igual a mí, tal cual, con un pene entre las piernas, pero con mucho más que eso, un cuerpo sexual, sensualmente femenino, fragante, a lo mujer eróticamente femenino. Por eso soy translesbiana. Y me gusta. Y lo grito y lo pongo y lo publico y... Lo que piense la gente me vale. Y eso sería todo. Gracias.
Muchísimas gracias a nuestra invitada. Démosle un aplauso, por favor. Otro. Digo, no es fácil a veces tocar estos temas, pero bueno, pues hoy va a pasar nuestra EDCAN con nuestra fondeadora, que es Chuleta, y si, bueno, pues gustan dejarnos alguna monedita, algún anillo, alguna escritura. Bueno, muchísimas gracias.
La Hilacha Voladora presentó resumen acústico de las tertulias marcianas de El Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Muchas gracias por su escucha y la difusión que pueda dar a este documento.